EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Bueno, el Ateneo de hoy tenemos como invitado al doctor José Daniel Braber para hablar de cómo podemos disminuir las amputaciones en el año 2025. Tiempo es tejido. El doctor es médico endocrinólogo, dirige el programa de pie diabético del Hospital de Clínicas, es chair de la región de Sudamérica y Centroamérica del DFUT International y es miembro del Comité del Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es realmente un lujo tener un experto en este tema. Así que muy bienvenido a nuestros Ateneos. Muchas gracias, doctor, por estar acá. Así que bueno, ya podemos empezar con la presentación. Se ve perfecto.
Bueno, se ve, ¿no?
Se ve y se escucha perfecto.
Bueno, la verdad que es para mí un honor que IDIM me haya convocado. Ya es la segunda vez que lo hago. Bueno, es muy importante que ustedes como médicos endocrinólogos que no van a estar en la trinchera para recibir al paciente con pie diabético, pero tienen que estar alerta, ya que durante la formación de endocrinólogos no tuvieron una buena formación sobre el pie diabético. Entonces, los invito no solamente a escuchar esta charla, o si les interesa, como le decía recién a la doctora Longobardi, a concurrir a nuestras recorridas o a recurrir a nuestro consultorio externo, donde van a poder realmente ver una importante cantidad de pacientes. ¿Y qué es importante en esta patología para disminuir amputaciones? Reconocer que es el fast track. El fast track es una derivación temprana del pie diabético, que significa el reconocimiento precoz, que el tiempo es tejido, y sobre todo educar a los médicos de atención primaria. Entonces, la definición del pie diabético es la infección o úlcera o destrucción celular tisular asociada a neuropatía y o enfermedad vascular periférica de miembros inferiores por debajo del maléolo en personas con diabetes. Entonces les voy a introducir algo que es muy importante entender, que la neuropatía es la desencadenante de la lesión ulcerosa y que una lesión va a cicatrizar o no de acuerdo al estado vascular. Entonces, la mitad de estas úlceras se acompañan de isquemia o de infección o de ambos, incrementando la tasa de amputaciones y de mortalidad, y que las amputaciones son mucho más frecuentes en los pacientes diabéticos, pero nuestra intención y nuestro trabajo en el DFUT International es trabajar para que los médicos puedan disminuir dichas amputaciones. Y entonces, ¿qué es el Fast Track? El Fast Track surgió en Europa, y fíjense que Europa, que es un país, es un continente compuesto por países desarrollados, llegaron a esta conclusión, en el cual la referencia tardía de personas con diabetes y úlceras en los pies a los servicios especializados es común en todo el mundo. Referencia tardía. Y síganme, en el 60% se desconoce la duración del diagnóstico de la úlcera, o el diagnóstico se retrasa más de 3 semanas desde el inicio de la lesión. Los profesionales de la salud de atención primaria de Europa, especialmente los médicos generales, admiten que en el 40% de los casos no están capacitados para manejar el problema, y el 30% no podían evaluar la severidad de la lesión. Entonces, no estaban capacitados ni podían reconocer la severidad. Entonces nos agarramos la cabeza y en Europa idearon este fast track. Entonces idearon este método para evaluar la historia clínica, el examen clínico, presencia de comorbilidades que acompañan a estos pacientes y las características de las úlceras para facilitar el reconocimiento de las condiciones no graves para manejar la atención primaria. ¿Por qué? Porque el paciente donde primero llega no es al endocrinólogo, no es al hospital de alta complejidad, es acá en la Argentina o en cualquier lugar a las CAPS, al centro de atención primaria. Entonces, quiero inculcarles un primer término que quizás ustedes no tienen, pero hemos aprendido del doctor Bass y que lo hemos trabajado nosotros mucho desde la Sociedad Argentina de Diabetes, que es el foot attack. El foot attack es el ataque neuropático y la enfermedad de Charcot que vamos a hablar, que estos dos ataques se pueden tratar en la atención primaria. Mientras, a medida que nos vamos hacia la derecha, como la isquemia crítica, el ataque agudo y el ataque renal, ya deben tratarse a nivel de la atención secundaria. Entonces, ¿podríamos hacer la primer pregunta, doctora Longobardi?
Perfecto, y la vamos a mandar para que puedan votar. Ahí va. ¿La quiere leer, doctor?
¿Cuál es la causa más importante como desencadenante de una lesión? Muy bien, pero ya se las respondí previamente. Muy bien, miren, la causa más importante como lesión indudablemente es la neuropatía. Y vamos a agregar que también como neuropatía es el zapato. Y vamos a ayudarlos más. La neuropatía, ¿por qué? A través del trauma externo indoloro, porque muchas veces la neuropatía es que tener anestesiado el pie. Pero para complicarnos más, la neuropatía también tiene deformaciones. Entonces es la neuropatía motora con sus deformaciones y la neuropatía sensitiva. O sea que, muy bien, la enfermedad vascular periférica es la que nos va a decir si este paciente va a cicatrizar o no. Muy bien, sigamos adelante. A ver si hago bien las cosas. Muy bien. Entonces, sigamos. Se trabó la. ¿Cómo era ahora?
Ahí botón derecho y siguiente. Y ahí ya va a activar.
Botón derecho mío.
Sí, del mouse o
Ahí está.
del pad. Ahí está.
Entonces, esta patología que me apasiona, y van a ver que ahora les va a apasionar a ustedes como endocrinólogos, es la neuroosteoartropatía de Charcot, que lamentablemente es un misdiagnosis, es un diagnóstico que muchos clínicos, no sé ustedes qué pasa. Frente a un paciente con un pie caliente y deformado, asimétrico, fíjense el pie derecho y el pie izquierdo, que está totalmente deformado, con pulsos presentes, pie caliente y deformado, pulsos presentes, y que no tiene úlcera, usted y lo tocan y este pie caliente está caliente y el otro está más frío, con una diferencia de temperatura de 2 grados, solamente con tocarlo, ustedes pueden decir que está inflamado. Frente a esto, simplemente lo que les puedo enseñar hoy, o si ya lo saben, es que se llama neuroosteoartropatía de Charcot. ¿Y por qué les va a interesar? Es porque la fisiopatología es que tiene incrementado todas estas citoquinas con el aumento del RANK L y disminución de la osteoprotegerina con El aumento de la actividad de los osteoclastos, que si no le ponemos la descarga, que ahora vamos a ver cuál es, va a producirse una osteopenia, no osteo, va a haber una osteoporosis, destrucción ósea, deformación, y el paciente puede llegar a la amputación. ¿Cómo se evita todo esto? Se evita poniéndole al paciente, en el lugar de la inflamación, una bota de descarga. El problema es que los médicos no avezados en el tema malinterpreta este cuadro y le dan antibióticos, lo internan, le hacen biopsia y no lo saben interpretar. Entonces, esta es la bota Walker que hay que ponerle al paciente para pasar de una etapa inactiva, de una etapa activa a inactiva. ¿Cuánto tiempo? Entre 6 y 9 meses. ¿Y cómo lo monitoreamos? Lo monitoreamos con temperatura. La temperatura puede ser con las manos o con termografía. Pero si no lo monitoreamos y no le ponemos esta bota, va a terminar en cuadros terminales gravísimos como son las deformaciones. Y las deformaciones, por ejemplo, es este pie totalmente deformado con una úlcera que puede tener una osteomielitis. O también puede tener este pie totalmente destruido, que no es osteomielitis, por acá es multisegmentaria, con un pie inestable, que la única solución es llevarlo a cirugía para ponerle una fijación o la amputación. O también, fíjense, este pie totalmente inestable. Pero, por supuesto, la única forma de que el Charcot no pase a una etapa inestable terminal es educar al médico de atención primaria para que reconozca el caso y coloque la bota. Entonces, entrando en el fast food, diríamos que esto habría que colgarlo, que es lo que vamos a tratar de hacer, infocards en toda Latinoamérica, para ver cómo el médico de atención primaria puede reconocer las diferentes lesiones. Decimos que una úlcera es no complicada cuando es superficial, sin isquemia y sin infección. Ahora vamos a ver. Está complicada cuando tiene isquemia o sospecha de isquemia, que es ausencia de pulsos, presencia de necrosis o gangrena seca. ¿Qué podemos decir de la infección? Cuando está presente, que es leve o moderada, ahora la vamos a definir, cuando es profunda, que alcance tendones, músculos y o huesos. Pero es complicada también cuando cualquier úlcera se acompañe de insuficiencia renal crónica o diálisis y o insuficiencia cardíaca. Y está severamente complicada cuando tiene gangrena húmeda, fascitis necrotizante, absceso, fiebre y o signos de septicemia. Entonces, cuando el médico reconoció cada uno de estos cuadros y tiene una úlcera no complicada, tiene que saber cuál es su límite. Cuando el médico dice, no tuve mejoría porque no alcancé con mi tratamiento tener un menor de 30% de reducción del área y sin tener tejido de granulación ni reepitelización luego de 2 semanas con tratamiento estándar, debo derivarlo a un centro de mayor complejidad. En la úlcera complicada, que ya vamos a ver cuáles son, debo derivarlo entre 2 a 4 días a un centro de mayor complejidad. Y toda úlcera severamente complicada, ni bien lo reciba, debe derivarlo. Pero para eso tiene que tener claridad o, como decimos, el infocar en la guardia. Por eso nuestros residentes en el hospital de clínica, cuando ingresan, pasan o nosotros le damos instrucción, pasan por nuestro equipo y los instruimos para que no haya problemas de entendimiento y todos hablemos el mismo idioma. Entonces, las úlceras severamente complicadas, cuando tienen comorbilidades, llámese insuficiencia cardíaca, tienen mayor mortalidad, se acompañan de insuficiencia renal crónica, los pacientes con diálisis tienen mayor amputación porque tienen más enfermedad vascular. Recuerden que los pacientes con diálisis o insuficiencia renal crónica tienen mayor calcio en sus arterias. Todo esto tienen mayor alto riesgo de amputación y o mortalidad. Hay alguien que levantó la mano.
Sí, no, no, no importa, dejamos las preguntas para el final, todas juntas para el final.
Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, cuando a ustedes les llega al consultorio una úlcera superficial, como esta, más bien vamos a pasar a esta, que esta es la úlcera que yo quisiera que ustedes como endocrinólogos o médicos de atención primaria reconozcan fácilmente y hoy la van a entender. Esto es una típica úlcera neuropática, fíjense, que se da en la planta del pie, que tiene bordes de hiperqueratosis, que se da en la planta del pie, que tiene hiperqueratosis, que el fondo es rojo. Señores, a esto no se le da antibiótico. A esto lo que hay que hacer es debridarlo, agarrar, como tiene acá nuestro podólogo, una hoja de bisturí y retirar todo el borde de hiperqueratosis, porque eso transforma una úlcera crónica en aguda. Úlcera neuropática. Recuerden, no se pueden olvidar. Esto es una úlcera neuropática que, con lo que le estoy diciendo, cura no más de 4 semanas. No hace falta cultivo, no hace falta antibiótico, no hace falta más nada. El debridamiento y el tratamiento local. No es el tema de hoy el tratamiento local. Simplemente el tema de hoy es el reconocimiento que esto es una úlcera neuropática y que cura fácilmente y hay que debridarlo. Fíjense, otra úlcera neuropática con típico fondo rojo no infectado, con bordes de hiperqueratosis. Fíjense, esto es un Charcot que no se descargó, con gran cantidad de hiperqueratosis. Pero vamos avanzando y fíjense que este paciente ha caminado. Cuanto más camine, más hiperqueratosis va a tener. Y es el podólogo quien tiene que debridarlo. Tenés que transformar una úlcera crónica en aguda. Esta úlcera no va a cicatrizar con esta hiperqueratosis. Pero lo lamentable es que hoy nosotros seguimos recibiendo de médicos, no, pacientes que siguen caminando con zapatillas, con úlceras neuropáticas profundas. Fíjense este paciente que consultó luego de 6 meses con esta úlcera neuropática, pero viene con zapatos. Esto es gravísimo. No podemos permitir que los pacientes con úlceras neuropáticas, aquí es probable que luego de tanto tiempo de caminar, el paciente tenga, vamos, a una úlcera neuropática que seguramente está muy profunda y hoy ustedes van a saber cómo hacer en la cama del paciente un diagnóstico de osteomielitis. Una vez que hicimos el diagnóstico, a ver, vamos a ver la segunda pregunta, por favor, amiga
Perfecto.
Vanessa.
Ahí, sí, ahí vamos. Ahí va.
Ahí está. Nos pasamos. Frente a un pie caliente deformado, sin úlcera, punzos presa. Ah, muy bien. Muy bien. Frente a un pie caliente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 la primera no me gusta. Frente a un pie caliente deformado sin úlcera, pulsos presentes, la conducta es excelente. Descarga del paciente. Perfecto. Ahora bien, descarga del. Bueno, ¿y dónde? ¿Y cómo hacemos para pedir la descarga del pie?
Comparto
Señora,
la votación para que puedan verla todos, ¿eh? Los resultados.
muy bien,
Ahí va.
85%. Excelente. Le decimos, señora, compre, porque no alquile, ni tampoco vaya a la obra social, nada, porque el paciente va a tener que usar durante un año la bota, entre 6 meses y 9 meses, la bota, que se meta en Mercado Libre y compra la bota Walker. Después, si queremos ver los detalles, no sé si va a haber tiempo, pero si el paciente tiene una úlcera, y el Charcot, sí pedimos hemograma eritro-PCR. Si derivamos al traumatólogo, no estoy de acuerdo. No importa, después podemos preguntar por qué no estoy de acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer es hacer las cosas rápidas. Estamos con el paciente, que seguramente está angustiado, derivamos al Mercado Libre para comprar la bota. ¿Estamos de acuerdo? Los felicito. El segundo tema es ver cómo. A ver, ahora, botón derecho. Entra la presentación. A ver. Vamos a ver acá. Uy.
Se fue la
Ya la tenía.
presentación, no pasa nada, ahí la volvemos a compartir.
A ver. Ahí está. Sí, ¿no?
Ahí estamos.
Ahí está, ahí abajo, abajo.
Ahí falta modo presentación y
Perfecto,
ya
perfecto.
estamos. Listo.
Entonces, ya vimos el Charcot, ya vimos la úlcera neuropática, ahora vemos algo de infección. Y aquí vemos cómo fácilmente el DFUT tradujimos fácilmente que el médico sepa qué es una infección leve. La infección leve es cuando un paciente tiene hinchazón o induración, el eritema más de 0,5, hay sensibilidad o dolor local, aumento o calor local, una descarguita purulenta. Sigamos, infección moderada, ya el eritema es mayor a 2 centímetros, pero la infección es más profunda. Afecta más allá de piel y tejido celular subcutáneo, ya que va tendón, músculo, puede ir hasta tener osteomielitis. Y la infección severa va a necesitar la internación. Señores, yo les voy a enseñar hoy cómo ustedes hacen el diagnóstico de osteomielitis en la cama del paciente o en su consultorio. Si a ustedes les llega este paciente que tiene un dedo totalmente diferente a estos, esto es una osteomielitis hasta que se demuestre lo contrario. Esto se llama dedo en salchicha. Si ustedes mueven este dedo, se van a dar cuenta que está destruido. Aparte, no hay que pedir para hacer diagnóstico de osteomielitis resonancia magnética. Le piden una radiografía simple, focalizada en la radiografía focalizada en el dedo. Segundo, por ahora voy a mostrar. Si el paciente tiene una brecha, o sea, tienen una. Si el paciente tiene un agujerito en la lesión, van a ver cómo ustedes tienen que hacer la sonda ósea. Si tocan hueso, es patognomónico de osteomielitis. Deben pedir hemograma eritro. Acá dice B, uso de resonancia solo en casos de duda. Y acá está la bibliografía que los acompaña. Acá tienen radiografía patognomónica más el dedo en salchicha. ¿Cómo se pide esto? Radiografía focalizada en la región ulcerada. Sonda ósea, radiografía focalizada. Acá tienes un paciente nuestro. Dedo en salchicha, la sonda ósea, ahora vamos a ver cómo es. Radiografía focalizada, hemograma, eritro, PCR, no radiografía de entrada. Acá tienen cualquier elemento romo que metan a través de la úlcera, si tiene, tocan el contacto con el hueso, es patognomónico. Sensibilidad 66, especificidad 85, valor predictivo. Fue el primero en que lo descubrió en 1995. Esto lo escribimos nosotros en el DFUT. Probe Bone Test es la sonda ósea, eritro, PCR. Nosotros prácticamente no pedimos resonancia magnética y en el Hospital de Clínicas no se pide, salvo que sea dificultoso el diagnóstico. Ahora bien, una vez que tenemos el diagnóstico, todos los pacientes, ahora importante, tanto si sospechamos osteomielitis o no sospechamos osteomielitis, todos nuestros pacientes tenemos el lujo que en el equipo contamos con infectóloga. Todos los miércoles baja la infectóloga, pacientes en equipo. La infectóloga toma muestra de cultivo por curetaje por curetaje. Y no hacemos tratamiento empírico. Esperamos el resultado. Que quede claro. No hacemos tratamiento empírico. El tratamiento de la osteomielitis se hace tratamiento médico, atenti, tratamiento médico de la osteomielitis solo en la osteomielitis del antepié, si no hay necesidad de incisión y drenaje para controlar la infección, si no hay arteriopatía y si no hay hueso expuesto, si no se hace tratamiento quirúrgico. Fíjense el gas, esto es gangrena. El tratamiento de la osteomielitis es de 6 semanas. Cuando yo empecé a hacer pie diabético eran 3 meses, ahora es 6 semanas. Si no hay cirugía, 6 semanas. Hay que tratar, que lo hacen todos nuestros traumatólogos, cuando van a quirófano y hacen amputación del dedo, se toma muestra, se hace del tejido, del hueso que queda in situ. Para las infecciones leves, tratamiento entre 1 y 2 semanas. Para las infecciones moderadas o severas, entre 2 y 4 semanas. Ahora pasamos a otro tema fundamental, que es la causa por la cual un paciente no cicatriza y que muchas veces, no que no solamente no cicatriza, sino que los derivamos mal y los traumatólogos amputan. Entonces, a ver si podemos, nos vamos a definir esto. ¿Cómo se define una isquemia grave? Si un paciente tiene dolor de reposo, pulsos negativos, una lesión que no cicatriza más allá de 2 semanas y tiene una gangrena seca o húmeda, si tenemos índice tobillo-brazo menor a 0,4. Frente a esto, llamamos al cirujano vascular. El problema es que muchas veces frente a esto se llama al traumatólogo. A ver si podemos. ¿Están cansados?
No.
¿Seguro? Bueno, ¿puedo seguir?
Sí, por supuesto.
Gracias. Entonces, esto es sumamente importante. Lo escribimos en el DFUT, lo tradujimos, perdón. Fíjense, persona o diabetes con úlcera o gangrena. Aquí va a depender si un paciente con una lesión se lo amputa con esto, lamentablemente no va a cicatrizar y va a empezar una cosa que se llama la ley del salame. Va a empezar a un paciente que tiene, ahora van a ver las imágenes, si un paciente se amputa una zona isquémica, no va a cicatrizar. Entonces, palpar los pulsos para descartar la isquemia. Si tenemos el índice tobillo-brazo, si no lo tienen, derivar, hacer la interconsulta. Vamos a ver, menor a 0,4. Hacer el Doppler con ondas monofásicas, considerar la revascularización urgente. Segundo, si tiene pulsos ausentes, ondas monofásicas o la presión absoluta del tobillo menor a 100, cirugía vascular. Si tiene enfermedad arterial periférica, llámese úlcera, con infección o gangrena, cirujano vascular. Si tiene un Doppler índice tobillo-brazo normal, quiere decir ondas trifásicas, pero usted está haciendo bien todo el tratamiento, pero luego de 4 semanas usted ve que su herida no cicatriza, llame al cirujano vascular. Esto tendría que tenerlo para no hacer errores. Este es el índice tobillo-brazo. Si no lo tienen, no lo compren o lo compran, pero hay que se miden las presiones del pulso medio o tibial posterior, las presiones absolutas, y la divide por el pulso radial. Esto es complicado, pero los médicos nos clasificamos en la clasificación WIFI, que mide la herida, la isquemia y la infección. A medida que esto progresa, mayor es la posibilidad de tener amputación y o imposibilidad de revascularizar. Muy importante que ahora les voy a mostrar, acuérdense que las úlceras neuropáticas estaban en la planta del pie. Señores, si ustedes lo llaman y ven ustedes una herida en el tobillo, como les voy a mostrar ahora, o en la punta de los dedos o en el dorso, es una úlcera vascular hasta que se demuestre lo contrario. ¡Ay, qué feo! Pero miren, si ustedes tienen una úlcera en el dedo, esto no cabe duda que es una úlcera vascular. Si ustedes amputan esto, esto va a cicatrizar el día del famoso arquero. Esto hay que, para palpar el pulso pedio, el paciente seguramente va a tener dolor de reposo, va a tener un índice de tobillo menor a 0,4, hay que revascularizarlo y luego de la revascularización amputar el dedo. Con una buena circulación, esta herida va a cicatrizar. Pero en vez de este dedo, pueden tener otras lesiones. Pueden tener esto. A medida que la necrosis avanza, mayor posibilidad de amputación. Las úlceras en talón, atente a esto. A medida que el paciente tenga úlceras en talón, menor deambulación, o miembro en flexión, menor revascularización, mayor posibilidad de amputación. Tenemos que pensar siempre qué va a pasar el día después. Entonces, este paciente, por ejemplo, el de la derecha, hay que revascularizarlo y luego quizás hacer una amputación transmetatarsiana. Amputar los, pero nunca dejar los dedos necróticos in situ. Veamos qué pasa con la próxima pregunta, por favor.
Ahí compartimos. Ahí está, y doctor la puede leer.
En un paciente con necrosis seca de un dedo, la conducta es... ¡Qué genios!
Bueno, ahí comparto los resultados.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Chicos, si ustedes amputan una necrosis seca, si amputan una necrosis seca, nunca va a cicatrizar. Van a tener que seguir, va a seguir, al no cicatrizar, va a tener que seguir para arriba la amputación. Si ustedes revascularizan, solamente puede ser que con un buen equipo pueda cicatrizar, pero muchas veces es mejor revascularizar y continuar con la amputación de un dedo. Muy bien, las dos respuestas. Sigamos. Uy, ahora de vuelta.
Botón derecho y siguiente.
¿Y dónde está? A ver si
Arriba de
no.
todo. Arriba, arriba, la opción de arriba es siguiente.
Ah, te entendí.
Ahí.
Bueno, esta es la diapo. Para que ustedes entiendan el diagnóstico diferencial que no se pueden olvidar más. La derecha es más, yo quiero que ustedes y explicarle cuál fue la causa. La causa más importante de la úlcera vascular izquierda, lo más frecuente es un zapato inapropiado. No se olviden más. Y miren la ubicación, el borde externo. Y la derecha, no se olviden más. Es una úlcera neuropática. Seguramente lo primero fue, tuvo una hiperqueratosis. Fíjense que este paciente va a cicatrizar con una buena tratamiento podológico, la buena descarga, no dar antibiótico y acá sí o sí necesita el paciente arteriografía y revascularización. Si seguimos, esta es una necrosis seca y acá... Es muy importante cuando el paciente tiene un ataque de pie diabético, acá a la derecha, mixto. ¿Mixto por qué? Porque tiene una infección e isquemia. Y frente a un ataque de pie diabético, isquémico e infección, lo primero que hay que hacer es drenar el absceso, luego revascularizar. Primero absceso, luego infección. Acá lo mismo, ataque de pie diabético, drenaje y revascularizar. Acá es el ejemplo para que los que decían, esto fue un paciente nuestro que consultó por una necrosis isquémica donde lo amputaron y esto no va a cicatrizar porque tenía isquemia. Entonces, los pacientes que se derivaron tardíamente tienen menor cicatrización, mayor amputación, más amputación menor, tardan más en cicatrizar, tienen más hospitalización y mayor mortalidad. Entonces, tratemos de derivar en forma tardía. Por lo tanto, es importante para derivar en forma precoz reconocer. Y entonces, los predictores independientes de la cicatrización, como hoy bien les dije, reconozcan la enfermedad arterial, reconozcan la severidad. Hoy se los expliqué y saben hoy perfectamente cómo se reconoce la osteomielitis. La osteomielitis no es resonancia, es muy fácil de reconocer. El dedo en salchicha, la sonda ósea, la radiografía. Y los predictores independientes para la amputación. Nuevamente, la severidad, que lo vimos con el fast track, y la enfermedad renal. Entonces, para la úlcera, recuerden, la profundidad la pueden ver a través de la sonda ósea, el flujo a través del en ese tobillo preso, los pulsos, debridarlo. Es muy importante, recuerden, cultivar, no hagan tratamientos empíricos y es muy importante descargar Bota Walker. Y esto es importante nuevamente que para que un paciente sobreviva con una úlcera, que sobreviva, no, que no tenga a posteriori una úlcera, tiene que vivir sin isquemia, que la úlcera, no haya la úlcera que haya tenido no haya sido grande. Y esto es muy importante, que llegue tempranamente a la consulta. Y entonces, como conclusiones, es muy importante del modelo de Fast Track que los médicos reconozcan para que tengamos una curación, una amputación, que evitemos la amputación para que las hospitalizaciones no sean prolongadas, tenga una buena supervivencia, pero ¿para qué? Para que haya un retraso en la derivación. Y sobre todo, de izquierda, comenzando acá, es importantísimo en nuestro equipo la enfermera, nuestro traumatólogo, Félix Puchulu, nuestro diabetólogo, quien les habla como coordinador, los vasculares, y siempre tratar de entrenar a nuestros médicos de atención primaria. Y en el consultorio es muy importante la presencia de nuestra infectóloga instruyendo al podólogo y recibiendo médicos del exterior. Ha sido un gusto. Ah, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ah, perdón.
Bueno.
Y miren, me estaba olvidando de los paramédicos. Importantísimo, los podólogos, siempre supervisados por los médicos. A ver, Vanessa, me estaba olvidando, perdón.
Vamos a compartir entonces la pregunta. Ahí va, esta pregunta,
Ah.
¿la quiere leer, doctor?
A ver, si sospechamos una úlcera neuropática, se debería, se debería derivar a un centro de mayor complejidad. A ver. Muy bien,
Ahí.
parece que fui claro. Debridamiento. Bueno, los que pusieron antibiótico empírico, me imagino que debemos pensar, nunca antibiótico empírico. Y no derivarlo a un centro de mayor complejidad, salvo que no podamos debridarlo o no podamos indicarle la bota, pero debridamiento, y quiero que sabemos cómo practicar el debridamiento. Ustedes agarran una naranja, agarran una gilet o, sí, una gilet o cómo se llama, tratan de pelarla sin que salga el juguito. Si no sale el juguito, no sale sangre.
Bien,
¿Sí?
y vamos a la última pregunta, ¿no?
¿Sí?
A
Espera,
ver.
espera, espera.
Ahí voy con la última. Ahí va, ahí la puedo.
¿Cuál de las siguientes se define como perfecto? Esta es difícil. A ver si saben. Muy
¿Cuál es
bien.
co incorrecta? Se define como isquemia grave, la leo por si alguno no llega a leer, dolor de reposo, pulsos ausentes y ondas
Bueno,
bifásicas en el Doppler.
¿cuál es la incorrecta? El 52% perfecto.
Ahí va.
52% la interpretó bien. ¿Cuál es incorrecta? Las ondas bifásicas. Si acá diría ondas monofásicas, sería correcta. Así que, excelente el alumnado. Perfecto. No sé si el alumnado o el disertante que entendieron muy bien las preguntas.
El disertante y el a todo, ¿no? Acá
Por
somos
su.
todos.
Bueno,
Si le
la verdad.
parece, vamos a leer las preguntas que hay acá, que tenemos, yo las voy a ir leyendo.
Sí, perfecto, a ver.
Claudia Moya pregunta: ¿las neuropáticas no infectadas, las úlceras supongo neuropáticas no infectadas, con qué las cubrimos? ¿Alginato, por ejemplo?
No, no, no. El alginato es una buena pregunta, pero el alginato es un apósito que sirve para úlceras infectadas. Entonces, lo que tenemos que usar son, por ejemplo, hidropolímeros o hidrocoloides. O sea, te voy a dar un nombre comercial, por ejemplo, ácido hialurónico, Cutimed, o sea, no alginatos. Agua, jabón, solución fisiológica y La bota, pero sobre todo debridamiento, no antibiótico.
Bien,
Adelante.
y Claudia también pregunta si también indicar bota en las úlceras para que no apoye.
Siempre. Las úlceras para, ¿no? Se llama el offloading. El offloading es fundamental en las úlceras para que no apoyen. Es fundamental. Sí,
Bien.
sí. O sea,
Cecil.
lo que estamos haciendo para que no apoyen es para disminuir las presiones.
Bien. Cecilia Fix pregunta, ¿sirve en el paciente con arteriopatía periférica el tratamiento alternativo con cámara hiperbárica?
Para la enfermedad vascular sin úlcera.
Pone para arteriopatía periférica. No sé
No,
si
no,
quiere
no,
hacer
no, no.
alguna
Para
aclaración.
la arteriopatía, si el paciente tiene arteriopatía, sirve solamente la revascularización, solamente. Ahora bien, si el paciente tiene claudicación intermitente, lo que sirve es cilostazol y el manejo estricto de los factores de riesgo.
Bien, bien. Luis Gómez, bueno, acá siguen las preguntas con la bota. Supongo que es un poco lo mismo, pero por ahí para que quede más claro. Al paciente con úlcera neuropática, además del tratamiento específico de la úlcera, si se debe colocar la bota después del tratamiento de la úlcera.
No, no, no. Vos me estás. Ya entendí lo que dice el doctor. El tratamiento de la úlcera es la bota. Una
Bien.
vez que la úlcera neuropática curó y si es del antepié, lo que se recomienda, anoten, es evitar que la parte anterior apoye menos. Y esto se llama zapato. Dark zapato rocket. Se llama zapato rocket porque es un zapato que debe evitar, o sea, es un zapato, ahí está, ahora me acuerdo, zapato con suela mecedora, que es un zapato que lamentablemente va a tener que usar el paciente. Entonces,
Eso es
vamos
para
a,
las anteriores.
claro, para la mayoría de las úlceras neuropáticas son en la parte anterior. Hasta que
Bien.
cure, usa la bota. Una vez que curó, sería para la prevención terciaria, debe usar un zapato con suela mecedora tipo rocket.
Bien.
La verdad, lo usan poco. Y si no lo usa, tendrías que citar al paciente por tener un alto riesgo que vaya al consultorio y vos lo controlás. ¿Quedó claro? Sí.
Bien, bien, bien la aclaración porque justo también hay una otra pregunta de Jorge Sampellegrini que pregunta si sirve la bota Walker para las úlceras del antepié o del talón y alguna variante para los distintos descargas de peso. Que supongo que
Sí,
es esto que nos
la verdad que
contestó Luis.
la úlcera de talón es un problema. Las úlceras de talón, la mayor parte de los pacientes son pacientes postrados, son úlceras de presión y lo que tienen que buscar ahí son úlceras isquémicas y son muy difíciles de descargar. Lo que tienen que buscar es la isquemia. Ojo con debridarlas. Ahí lo que hay que hacer en las úlceras con escaras es Iruxol y si el paciente está postrado es descargar camas con neumáticas.
Bien. Y bueno, Fernanda Ardujián pregunta, ¿en las úlceras
Azúcar.
neuropáticas son eso? Pregunta por el azúcar.
Bueno, si no tenés otra cosa, azúcar. Pero en realidad en el día de hoy podrías usar otras cosas como nombre ahora.
Bueno, yo creo que no hay, perdón, creo que no hay más preguntas. Fue una excelente exponencia por un experto. Creo que recalcar la importancia de esto que nos mostró con las fotos, ¿no? Del trabajo interdisciplinario y formar un
Tal cual,
equipo,
tal cual,
la
tal cual.
importancia del infectólogo, del podólogo, del traumatólogo, del cirujano vascular.
Sí.
Creo que hay
Perfecto.
mucho para aprender de todo esto y
Cualquier duda o
para cuidar bien
problema,
esto.
a sus órdenes. ¿Ok? Gracias, Vanessa. Un gusto a tus
Bueno,
órdenes.
no sé si doctor quiere, para los que se sumaron un poquito más tarde, la
Sí,
invitación que hizo al comienzo.
le doy mi email, jbraver57 arroba gmail.com. Lo que
Bien, y que
necesiten,
aceptan rotantes en el hospital, ¿no es cierto? A
tal
los
cual.
que quieran formarse.
Sí, Julio Feijó levantó la mano, dice.
No, me parece que a veces quieren hacer preguntas en el
Ah,
chat
bueno,
o escribir algo y
perfecto,
se
listo.
levanta la mano. Pero bueno.
Agradezco nuevamente a IDIM, institución de excelencia. Gracias.
Gracias, doctor. Agradecemos nosotros a usted. Fue un lujo. Muchas gracias. Y a todos los que están todavía ahí, recuerden, miércoles que viene hacemos el cierre del año con una charla además sobre nuevas drogas en el hipoparatiroidismo y que van a recibir el link para que voten a partir de ahora el mejor Ateneo del segundo cuatrimestre del 2025, incluido el Ateneo de hoy, por supuesto. Gracias,
Feliz,
doctor. Gracias a
felices
todos por estar
fiestas,
ahí.
felices fiestas.
Igualmente.
Chao.
Endoweb, con el aval científico de IDIM.